hecho.
Bienvenidos, bienvenidas. Pasen, pasen y vayan ocupando sus butacas de privilegio. Llevan reservadas desde hace tiempo aquí en la sala de cine particular, en el estudio de Uniradio Jaén. Lo que ven al fondo, esa pantalla, es un universo de sueños y vivencias, ficticias o reales. A saber, se aceptan propinas de sonrisa. Al principio fue el guión, al principio fue la escaleta. En un comienzo fueron la cámara y el micrófono, los fotogramas, los enmarques y la voz en la invisibilidad, los planos y la entonación. Hoy proyectaremos una película muy especial, de producción propia, la que nos hablará como hace un año, en una jornada como la de hoy, el Día Mundial de la Radio, sobre la relación entre el séptimo arte y el universo radiofónico. Podemos ir ocupando ya nuestro sitio. Podemos ir apagando las luces. Estas son vuestras butacas libres. Por favor, accedan. El espectáculo está a punto de comenzar. Ya estamos en el aire. Luces, cámaras y acción.
El universo en tus oídos. La Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.
Bueno, y ahora que cada cual ocupa un lugar en esta sala, en este estudio, ahora que iniciamos el ritual, nos vamos a prestar a pensar cuán importante y esencial es en nuestro día a día estar en onda. Para ello, fundamental, definir y hallar un punto de encuentro, una vía de enlace, un hilo conductor. En el primer acto de la película que ya proyectamos, hablaremos sobre un concepto básico para el mundo de la radio, el ADN o DNI de cada emisora, cada cadena, la frecuencia, un suspiro en el dial. Javier Cachón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Frecuencia radiofónica, frecuencia en el aire.
Muy buenas tardes, Julio. Pues sí, qué razón llevas, ¿no? Esa esencia de la cual parte todo, esas ondas que al principio pues son el comienzo de lo que deriva después en radio. Y bueno, hablar un poquito de esta película, ¿no? De Frequency. Esta película de estos dos grandísimos actores como son Jim Caviezel, que está muy muy de actualidad, y el grandísimo Dennis Quaid, eternamente joven. Uh-huh. Esos pactos que hacen muchas veces en Hollywood con la juventud, y bueno, ese director Gregory Hoyle, que bueno, que la verdad que lo hace bastante bien en esta película, porque es una película que entre comillas no ha pasado de moda, sin dejar una impronta muy grande, que toca varios parámetros muy de realidad, pero principalmente el tema es un tema quizá de ciencia ficción, ¿no? Cohabita ahí la realidad con la ciencia ficción, es solo una escena, un tema central, muy parecido incluso relacionándola con películas como Déjà Vu, ¿no? Que son películas de corte muy realista, que en un parámetro de la película pues te meten ciencia ficción y a partir de ahí gira todo. Y bueno, digamos que estamos en esta película por el tema de las ondas, del radio aficionado. Por fin decimos ya la palabra.
Estamos escuchando precisamente un corte correspondiente a la banda sonora de esta película, Frequency. Además, en un momento, ¿verdad?, el año 2000, en el cual el mundo se planteaba un salto casi al abismo por diferentes cuestiones. Aquellas cuestiones numéricas, informáticas, parecía que nos abocábamos al fin del mundo. Y bueno, estar en frecuencia, estar en onda era lo esencial.
Sí, sí, además tú bien has dicho que quizá el guión pues tiene mucho que ver con ese año, ¿no?, en el que fue hecha, que todo el mundo estaba un poco loco con el tema de la fecha. Actualmente nos tocan los mayas, ¿no? Pues en aquel entonces era también el fin del mundo o algo de esto. Y bueno, comentan que en esta película, a través del radioaficionado, de esa frecuencia, de ese romanticismo que tienen esos radioaficionados, que a día de hoy siguen existiendo, muy poquito, ahora comentaremos una anécdota que creo que tú ya sabes, pero sí que es cierto que siguen existiendo, son muy escasos, y bueno, la película pues el padre y el hijo en una realidad, digamos, paralela, pero de mismo tiempo, pues se comunican a través y solo de esas ondas, ¿no? Ese salto atemporal que dan las ondas, que pueden ser en este caso pues eternas, ¿no? Podemos sacar ese concepto de esa película. Y bueno, la trama que descubren, pues, de un asesinato, de una serie de asesinatos, porque es un asesino en serie, el asesino Nightingale, que grababa con una campana en el pecho a sus víctimas, que eran siempre enfermeras, y bueno, la madre de Jim Caviezel y la mujer de Dennis Quaid, porque eran padre e hijo, pues era enfermera y bueno, pues fue una de las víctimas de este asesino. Jim Caviezel en la película, el pequeño John, Little John, se obsesiona con la muerte de su padre en un incendio, que era bombero, y a partir de hoy, pues es atar esos pequeños cabos y esa trama y ese guión, pues la verdad que da muchísimo de sí. Yo a día de hoy recuerdo, bueno, la jugada del betún, ¿no?, que dicen en la película, porque claro, también está el policía de turno, que es muy escéptico con todo este tema, porque imaginaos al hombre cuando le cuentan que se comunica con el hijo en el futuro y tal, pues el hombre no se lo cree mucho, y al final pues Dennis Quaid le cita a una escena del futuro inmediato de un partido que van a ver todos, que es las series mundiales de béisbol. No me preguntéis los equipos porque se me escapan un poquito. Y bueno, hay una jugada que batea, y al batear en aquel entonces, pues las botas se pintaban o se limpiaban con betún, y esa pelota toca una de las botas, y él le anticipa que la jugada se llama la jugada del betún y quedará para los parámetros de la historia. Y es ahí cuando el policía, pues sí, le echa un poquito de más cuenta, ¿no?, a este hombre, ¿no?, a Dennis Quaid, que ya te digo, era bombero.
Javi, tanto en el cine como en la propia radio, hay mucho de sobrenatural, ¿no? La sintonía, son voces que se dejan grabadas, incluso con el tema de la radio a la carta, el podcast que se puede descargar en cualquier momento. El cine es una especie de invocación en pantalla de lo que se grabó en un momento, pero son personas que ya no están ahí, ¿no? Ya no son tangibles. Hay mucho de esto en esta película, ¿verdad? De impronta, de sensaciones, de sobre todo de sentimientos. Porque la radio es ante todo eso y evidentemente el instrumental de comunicación esencial del ámbito radiofónico es la voz, y cuánto se puede expresar con la voz.
Sí, además nos vamos a trasladar a determinados momentos de la película, ahora que tenemos ese trasfondo de banda sonora, nos vamos a meter ahí en ese cubículo en el que Jim Caviezel se mete en la película para hablar con Gran Jefe, ¿no?, que le comentaba a su padre en la vida real, ¿no?, y al paso del tiempo. Y es ese cubículo, esa habitación donde él solo está con la frecuencia, con la emisora de radio aficionado, ¿no?, antigua. Y bueno, es de noche, solo se comunican de noche. Hay como un ambiente, hay como un halo, hay como un misticismo, hay como una esencia, ¿no?, que es lo que realmente, por lo menos a mí, me llega y consiguen con esta película que se me filtre. Y al hilo de esto comentamos la anécdota de bueno, una persona muy querida por mí y más por ti todavía, Julio.
Ya creo que sé a quién te refieres.
Sí, es tu gran padre, ¿no? Gran jefe, pues tu gran padre, sí, don Eugenio. Pues bueno, una vez lo trasladaba yo de un quehacer, no sé si estamos con el tema de las Vespas o algo, y bueno, la verdad que este hombre pues le sonaba algo por el pecho, así una cosa rara, ¿no? Y digo, bueno, Eugenio, no es que por aquí tengo yo a un amigo que es radioaficionado como yo, y sacó tu padre walkie-talkie, y fue un momentazo para mí increíble, que digo, en el 2010 o 2011, digo, que saque este hombre aquí una radio aficionado, vamos, me pareció un momentazo, y que esas cosas no se deben de perder, porque en esta vida nunca debemos olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos.
Qué bonito, es verdad, llevar la radio a todas las partes y sobre todo tener esa reverberación de películas que nos dicen algo. Javi, si tuvieras que resumir o sintetizar, ¿cuál es el punto realmente de sintonía en el cual tú te encuentras con los elementales de esta frequency? ¿Cuál sería?
Pues bueno, yo pienso que es en la trama realmente de cómo son capaces de enlazar todos los personajes en realidades paralelas en una sola historia, ¿no? En cómo puedes interactuar con el pasado y con el futuro a través de las ondas, ¿no? ¿Cómo es posible cambiar? De hecho, hay una escena que él está fumando y se le cae el cigarrillo y se quema la mesa del hijo en el futuro. O sea, deja la marquita, ¿no? Y esa marca yo también pienso que es un poco un guiño que nos hace el director, de decir, puede ser que puedas cambiar ciertas cosas sin tú creerlo, ¿no?
Pues es verdad, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que es la pregunta típica, genérica, filosófica, también existencial y humana. Y el planteamiento desde ya, desde aquí, desde la radio de la Universidad de Jaén, sobre estos aspectos y argumentos que van a quedar para el futuro y que, evidentemente, en ese momento postrero, que seguirá teniendo una secuencia hacia otro futuro y hacia otro futuro, seguirán escuchando esta intervención de nuestro compañero Javier Cachón, que nos ha hablado sobre Frequency en el Día Mundial de la Radio, en este programa especial que está realizando la casa, la emisora de la Universidad de Jaén. Javi, vamos a poner ahora un corte musical para pasar a la siguiente sección. Yo creo que a ti esta banda te gusta y sobre todo esta canción también. Queen grababa un vídeo para una canción muy especial, Radio Gaga, y además introducía pues imágenes más o menos encorsetadas en lo que era el ambiente, la estética de aquella metrópolis de Fritz Lang. Así que este primer tema va dedicado a todos los oyentes que hoy evidentemente están siguiendo estos programas especiales en el Día Mundial de la Radio, y en especial para ti que has abierto hoy esta sala particular de cine de la emisora de la Universidad de Jaén.
Muchas gracias.
Brian May y Freddie Mercury en sintonía, sin duda, con esa frecuencia muy especial de una de las mejores bandas de todos los tiempos. Y esto nos ha servido, desde luego, para barajar recuerdos de ese pasado, de ese ayer, también proyectándolos para el futuro y evidentemente para apurar el cartón de las palomitas que estamos tomando hoy todos siguiendo este programa especial del Día Mundial de la Radio. Bueno, pues siempre que se habla de pasado y siempre que se habla de entrar en sintonía, se puede hablar de esas voces en suspensión en el ayer, y para ello, ¿quién mejor que nuestra colaboradora habitual de cada lunes en los programas de cine de esta emisora, Almas de Butaca, Rosario Sabariego? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes, Julio.
Para hacer esa revisión, ¿no?, sobre frases de cine.
Sí, porque el cine, la radio en el cine, está presente desde una edad remota hasta más lejana, ¿no? Entonces, yo he recogido una serie de frases de películas, pues bueno, algunas más clásicas, otras mucho más contemporáneas o más españolas y otras más americanas, ¿no? Pero en fin, el eje central es la radio y bueno, para eso estamos hoy, día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, que es el mejor regalo que me ha podido hacer el día, porque es mi cumpleaños también.
Mira, oye, bueno, vamos a introducir, bueno, ya para que feliciten, que están muy callados a Hachi, ¿verdad? No están ritualmente y ceremoniosamente callados. Javi, esto te suena a ti por esto del tema de Japón, ¿verdad?
Sí, sí.
Están
sí,
ahí
sí,
manteniendo el respeto y manteniendo el tipo, y a Daniel González. Y, por supuesto, saludamos a José Antonio Ruiz Eliche, que está en las labores técnicas.
Rosario,
así que felicidades. Felicidades,
muchas sí, gracias.
Grandísimo día para cumplir.
Un día, vamos, de radio, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, yo quería empezar con una película del director Richard Curtis, que bueno, quien no la conoce, ¿no? Radio Encubierta.
Recordemos. Ah, pues precisamente vamos a hablar hoy sobre ella.
Sí,
Daniel González se referirá a ella.
Por eso no quiero extenderme mucho en el argumento, bueno, simplemente señalaros que corren los años 60 en Inglaterra, ¿no? Y bueno, él narra la historia de Radio Rock, pero bueno, Dani nos dará más detalles sobre ello. Pero os dejo con dos frases, ¿vale? Que están estas frases dichas locutando en la radio el pinchadisco extravagante El Conde, del cual hablará más tarde seguramente Dani. Y bueno, las frases dicen así. Son las 10 de la noche. Los aburridos de este planeta ya se han puesto las zapatillas. Pero los amantes del rock and roll están dispuestos a volver a subirse a la montaña rusa. Esto es Radio Rock y yo soy el Conde. Cuento con vosotros mientras empezamos la cuenta atrás hacia el éxtasis y el rock todo el día y toda la noche. Sin ánimo de ofender, solo quiero entretener y, dentro de lo que cabe, educar un poco. Si se dispara una bala, alguien muere. Si se deja caer una bomba, mueren muchos. Si se pega a una mujer, el amor muere. Pero, y a eso voy, lo políticamente profundo es que si uno dice un taco, no pasa nada. Bueno, y nos vamos un poquito antes, a los años 40... porque hemos dicho que esta radio encubierta se sitúa en los años 60, Inglaterra, y ahora pues a los años 40, ¿no? Y bueno, ¿quién conoce Días de Radio? ¿Quién no conoce, mejor dicho, Días de Radio?
Hablábamos el año pasado precisamente sobre esta película, en el Día Mundial, también de la radio del año 2012.
Exactamente, el genial Woody Allen, ¿no? Este director tan, tan peculiar, ¿no? Y extravagante y bueno, y profundo, porque es muy pintoresco, me gusta mucho a mí Woody Allen. Y bueno, su frase a lo mejor no es tan rock and rollera como la de los años 60 en Inglaterra.
Es más de jazz, seguramente.
No crea. Es un poco una frase ahí directa, ¿no? En cuanto a la queja que suponía, bueno, esos peculiares miembros de la familia, ¿no? Trabajadora de Nueva York. Y bueno, ya sabéis que va de la historia de superhéroes, de las crónicas de la alta sociedad, lo que se trata en la temática en esta radio, ¿no? La música, leyendas sobre estrellas deportivas. Y bueno, la frase dice así. Mis padres no solían pegarme. Lo hicieron solo una vez. Empezaron en febrero de 1940 y terminaron en mayo del 43. De pequeño quise tener un perro, pero mis padres eran pobres y solo pudieron comprarme una hormiga. Bueno, peculiar Woody Allen. Pero de esta hormiga, también mágica, ¿por qué no? No, vamos a unas noches mágicas de radio, o el último show que ya sabéis que es una película del director que falleció precisamente tras esta película, Robert Altman. Y bueno, pues también va un poquito más años 60, pues no, vamos ahora a los años 70. Y bueno, tenemos a Tommy Lee Jones, a Meryl Streep, un reparto excepcional, ¿no? Esta película hay que verla. Y bueno, os voy a dejar una frase que quizá lo que tiene de interesante es que en esta frase, en esta máxima o en este diálogo que se hace, la radio aparece ahí encubierta, nunca mejor dicho, y dice así: no miramos hacia atrás en la radio, es la ventaja que tiene. Nadie envejece, nadie se muere, solo seguimos adelante. ¿Y si tú eres el que muere? Voy a morir. ¿No quieres que la gente te recuerde? No, no quiero que les digan que me recuerden. O como comenzaba el programa. Una noche silenciosa en una ciudad que sabe guardar sus secretos, pero hay un hombre que todavía busca las respuestas a las preguntas de la vida. Ese hombre soy yo, o solía ser yo. Nosotros también nos vamos, hemos terminado aquí y este ha sido nuestro programa. Recuerden mantener los pies sobre la tierra y las expectativas bien altas. Recen para que llueva, conserven el buen humor y coman galletas buttermilk. Gracias a todos. Avanzamos en el tiempo, año 87, aunque Good Morning Vietnam es la película es del 87, aunque ya sabéis de lo que va, ¿no? Good Morning Vietnam, sobre esta guerra, ¿no? Y bueno, el director, si no me equivoco mal, es Barry Levinson. Mi inglés es pésimo, Julio, pero bueno, se hace con cariño. Y bueno, la frase que aquí que voy a decir es muy corta, es un saludo, y está dicha, como no, por ese gran papel que interpreta Robin Williams cuando empieza y dice Good morning Vietnam con su peculiar tono que él tiene, ¿no? Bueno, vámonos a España un poquito, ¿no? Porque la otra que quería citaros es la que ya nuestro amigo Javi ha comentado, Frequency, y bueno, esa frase de sigo aquí, gran jefe, ¿no? Bueno, son frases algunas cortas, pero son muy peculiares en esta película. Vamos al año 55, historias de la radio, y es una encantadora recreación, pues, de los comienzos radiofónicos en esa España, ¿no? En esa España en la que el fútbol, como ahora también, Julio, dominaba el país. Y bueno, los españoles ya sabéis que en esa época vivían pegados a sus transistores, porque es que era el único medio que al que podían acceder prácticamente. Ya sabéis, una España pobre y bueno. Y es pues lo que tiene esa magia de la radio, ¿no? Un mundo en el que los sueños se cumplen. Y bueno, el director es José Luis Sáenz de Heredia y el locutor hace una pregunta en este maratón radiofónico de programa y de desembolsar dinero y dar felicidad a los españoles. Y bueno, está muy bien esta escena porque la pregunta es ¿quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Claro que era el mismo.
Que era él.
Claro, y la frase es: yo, Anselmo Oñate, Pichirri, en 1915 y de penalti. Y bueno, esa es la frase curiosa que tenemos aquí en Historia de la Radio. Pero seguimos en España con el director José Luis García en la película Solo en la madrugada. Y bueno, hay una frase que pronuncia José Sacristán que da un poquito de ahí ya la dictadura, ¿no?, de pincelada de lo que se vivía. Y bueno, la frase dice así: no se puede llorar 40 años por los 40 años. Y esto está dedicado, pues, que había que comenzar algo de nuevo, ¿no?, algo distinto, construyendo por unos cimientos con la ceniza y de la muerte y el hambre, pues, que había ocurrido en esa época, ¿no? Y bueno, veo que me estoy comiendo tiempo. Despedirme ya de vosotros con estas frases que espero haya gustado. Son muchas más las que hay. Como veis, estaría todo todo el día aquí hablando de radio, me gusta mucho.
Y nosotros también estaríamos escuchándote a ti, ¿verdad? Todo un programa y además todo un día como este, el Día Mundial de la Radio, hablando sobre recuerdos, esos que se plasman en sueños, y también esos que nos remiten, por supuesto, a las grandes películas de radio, o de radio que tiene que ver con el cine. Vamos a pasar ahora a escuchar algo que realmente nos va a poner los pies sobre la tierra, va a hacer que echemos raíces, ¿verdad? No podía faltar en un programa como este un locutor de pro, además un director de cine, porque todo hay que decirlo. Hachi, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿A mí?
Claro, por supuesto. Vamos a hablar sobre Roots Time.
Roots Time, tiempo de raíces, aunque lo han traducido como tiempo de volver a las raíces, ¿no? Aquí ya tenemos la musiquilla. ¿Alguien conoce, alguien le gusta el reggae por aquí? Nadie, digamos, experto, ¿no? Que no es lo que veo, ¿no? Yo creo que a Julio le tira más otro tipo de música.
Sí, sí.
Pero bueno, el reggae también es muy importante, sobre todo nos anima las tardes cuando la ponemos en verano y tal. Hoy estamos ahí tranquilamente, no sé, fumando alguna cosa. Bueno, el caso es que esta película, voy a contar la pintoresca historia de cómo llegó a mi vida. Resulta que estaba yo allí en Italia, que por cierto creo que nuestro colega Javier ha estado recientemente por allí, ¿puede ser?
Sí, sí, vamos, estoy recién llegado. Como, no sé si es recién, pero tornato, seguro que estoy.
¿Y estuviste en la estación Termini, tan cinematográfica, la de Roma?
Pues la verdad es que no, porque hice Florencia Pisa, así que se me escapó un poquito. Me la apunto para la siguiente.
Si pasas por Turín, no dejes de visitar el Museo Nacional del Cine. Una pasada, la verdad, está muy bien. Es como un parque temático para los frikis del cine, como nosotros.
Como nosotros.
Exactamente. El caso es que, bueno, estábamos allí aburridos, vamos a ver una película. Entonces una de las chicas, que era una apasionada del reggae, me dice, vamos a ver esta película, Roots Time. ¿Roots Time? Estaba grabada con cámara digital, o sea, en plan presupuesto ínfimo. Dura una hora y 10 minutos, súper corta, y en un plan bastante documental, ¿no? Bastante a pie de calle, ¿no? Y con exteriores. Y dije, vaya, qué experimento más extraño, ¿no? Y nuevamente la gente cuando ve esta película, pues no le suele gustar, porque no tiene mucho argumento, no tiene mucha historia, pero a mí la verdad es que me fascina. Nada más verla, ¿eh? Va sobre la historia de unos personajes muy pintorescos. Que son, se llaman, uno se llama Yabul y el otro se llama Babu. Por cierto, el jamaicano es un idioma cojonudo porque es inglés, pero...
Es que Hachi es políticamente incorrecto. Hombre, ha empezado con el tema del humo en esas tardes. Digo humo, ¿no? No digo más.
Sí, no,
y ahora sí es con los calificativos.
Sí, bueno, el caso es que sí, bueno, estos personajes hablan con un inglés que, bueno, se supone que es inglés. El idioma oficial de Jamaica es el inglés. Pero yo creo que si te pones allí a escuchar, aunque sea un anglófono consumado, no lo vas a entender ni de chiripa. Y el caso es que se ponen a hablar ya Rastafari King Selassie.
¿Y esto te lo has cuajado o...?
No, si ahora cuando pongamos el fragmento lo vas a escuchar.
¿Cómo era? ¿Rastafari King
Rastafari King Selassie, Lion of Judah? Siempre dicen eso.
Se está quedando con nosotros seguro.
No, es que lo
rastafari... Repítelo otra vez.
Pues no sé, es que combinan de diferentes formas, por eso. The Lion of Judah, Rastafari, King Selassie, Africa. No sé. El caso es que, bueno, el gran precursor de la cultura jamaicana aquí en Occidente, pues fue Bob Marley, como ya sabéis. Sin embargo, en esta película no se le menciona demasiado, porque allí es que son incluso más puristas. ¿Y esto qué tendrá que ver con la radio? Pues precisamente el argumento va de que estos personajes, Yabul y Babu, va con su cochecito, por cierto, un coche destartalado y hecho polvo, con unos megáfonos adosados en el techo. Y van poniendo una emisora local, absolutamente familiar, pero bueno, allí es que en Jamaica no tienen otros medios, en la que un tío llamado Farmer Roots pues pone su música y ellos pues la van poniendo su música por la carretera, por los pueblos, por la aldea, van vendiendo record, que ellos lo llaman, en vez de records, lo llaman record. Un record, que son unos discos, pero allí sin funda ni nada. Los discos los van vendiendo así al desnudo, ¿no? Y el argumento va simplemente de que Farmer Roots se lo encuentran por casualidad, Yabul y Babu, que ya te digo, son dos personajes absolutamente pintorescos de allí, puro jamaicano, Rastafari. Y entonces se encuentran a Farmer Roots, cuya mujer está enferma. Y claro, como allí no hay autobuses ni nada, pues le piden que por favor la lleven al hospital. Y el Jabul dice, no, no, el hospital es un sitio de la Babylon, donde allí lo único que le van a hacer va a ser darle químicos que son malos para el karma. No, no, tú tienes que ir al curandero, que es Bongo Yu. Y eso, cuando la vi con mi amigo, estuvo de moda durante un montón de tiempo. Bongo Yu era el curandero, ¿no? Y entonces se pusieron a buscar aldea por aldea a Bongo Yu y no daban con él. Y de eso va la película.
Vamos a pedirle a nuestro Bongo Yu particular que nos ponga el tráiler un poquito y, bueno, pues ilustramos un poco.
Es un fragmento, sí.
Jamaica, give thanks and praises unto the Most High, Jah Rastafari, King Selassie, ever living, ever sure.
Yes, this is Fallon who's presenting to you, 98.3 radio station, out of Babylon. Today is the 23rd of July, which is King Selassie, Imperial Majesty birthday. And I want all my listeners to understand that it's a very special day. I have alongside me a lot of important guests today to deal with.
With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that.
God, I
me never promise you nothing, brethren. I will promise you something.
Well, you don't want to promise me, you are a
me never promise you nothing, brethren.
Remember, you must see no member.
Babu, you promise him something? Are you promising record?
Yes, I want. I did promise you to a record, you know.
Virgin, watch out. Me know you know that. Me never make no plan with you. You can't go a record like that.
Give him one tap. Give
him one. You can't go anything.
Bueno, pues Hachi, traduce un poco.
No, en la realidad están discutiendo sobre que unos chiquillos les bloquean el camino, porque ellos van por la carretera y tal. Le bloquean el camino y entonces le dice, me prometiste un disco. Pero lo dice, yo promise my record. Y entonces el otro le dice, no, yo no te prometí nada. En fin, se ponen ahí a discutir un buen rato, tranquilamente. Allí, por lo visto, en Jamaica, sobre todo en estas zonas rurales, los rastafaris se lo toman con calma. No tienen mucha prisa. Y bueno, eso está bien, es una película costumbrista, casi documental, y la única información que puedo daros, porque es una película bastante difícil de dar con ella y bastante desconocida, pues que una producción argentino-jamaicana de este grupo que está sonando ahora, los Fabulosos Cadillacs, son un grupo argentino de reggae, y el director es un tal Silvestre Jacobi, un director argentino que en su haber pues solamente tiene esta película, que es del año 2006, y un documental llamado Candombe, por lo visto, es una manifestación musical procedente de Uruguay. Y no lo he visto. En fin, son películas un poco difíciles de conseguir. Pero sí, por casualidad, es con Rutstein. Y la podéis ver quizás en primavera, verano, después de comer con los colegas. Se disfruta muchísimo. Yo la recomiendo bastante, que os vais a reír.
Pues Rutstein, además la chuletita, que nada, apunta un par de palabras así del Bongo Yu y tal que tenía, sí, también muy cinematográfica, sí. Marilyn Monroe aquí en una portada de un libro
de la época, ¿no? Del año 70 me parece, lo tenía mi padre y me puse a leerlo y se le desprendió la carátula.
Bueno, pues Hachi, muchísimas gracias, sigues acompañándonos en este Día Mundial de la Radio. Bien, pues hablaba Javier Cachón de frecuencias y hay frecuencias como las de la radio universitaria, llenas de cultura, de divulgación científica, concienciación social y ayuda, y otras, sin embargo, llenas de escalofríos, sobre todo cuando constituyen un ángulo muerto en el dial. Javier Weiss, Agustí Villaronga, desde luego no siempre comió pan negro, en ocasiones veía muertos en canales sin emisión u otros, ¿verdad, Javi?
En ocasiones también veía detrás de los cristales.
Ah, efectivamente, esa me dejó a mí traumatizado. Sí. Qué barbaridad. Tú también, Hachi, ¿verdad?
Me la recomendaste.
Coincides. Buah, ya la has visto.
La vi.
Qué barbaridad. Hay inyecciones de moral e inyecciones de gasolina.
Uf, totalmente.
Terrible. Bueno, pues vamos a hablar sobre 99.9, La frecuencia del terror. Una de las películas que a mí todavía se me escapan porque la tengo en vídeo original, pero en DVD sé que hay una edición norteamericana. En España no se ha editado. Javi, háblanos sobre esta película.
Pues bien, antes de hablar de 99.9... cabe hablar, por supuesto, del gran Agustín Villalonga, que se ha ganado desde los principios de su filmografía, por méritos propios, la etiqueta de cineasta de culto independiente y, en cierto modo, maldito, pues su cine constituye una desencadenada euforia por los temas escabrosos y transgresores que trata, servidos, eso sí, con una cuidada visceralidad estética que le ayudan a crear un singular universo personal. En cuanto a la película que me ocupa en este Día Mundial de la Radio y el Cine, 99.9, no sería sorprendente ni alarmante que dicho título hubiera virado 180 grados sobre sí mismo por capricho de los guionistas y se hubiera renombrado como 66.6, pues existe una contrastada seguridad de talento perverso y demoníaco bajo la oscuridad de un cineasta especialmente dotado para la creación de atmósferas turbias y malsanas, algo que ya puso de relieve con Tras el Cristal, película que revela la condición humana más soterrada desde los delirios y pulsiones más profundas y oscuras del deseo. 99.9, por lo tanto, es una obra fuera de tiempo, alejada de modas y filias comerciales. Una rara avis en la que se mezclan el drama macabro con las historias de fantasmas, donde la miseria moral y el dolor por el vacío hacen más estrecha la comunión entre el mundo de lo tangible y el mundo de las sombras. Villalonga utiliza el medio radiofónico para ejercer sobre él un ejercicio profundo de transmutación hipnótica y trazar sobre su relato un aura de misterio insondable ante la búsqueda de imágenes físicas, aquello de lo que evidentemente carece el medio, que guarden relación con una voz y unas palabras. Villalonga actúa como reflexivo pensador de esta carencia y nos incita, más aún si cabe tratándose del soporte radiofónico, a sumergirnos en el mundo de lo extraño, el universo de la creación de imágenes mentales como base gnoseológica, para escudriñar aquello que no puede ser visto y analizar de manera exhaustiva la infinitud de espíritus, fantasmagorías y monstruos que pueblan los relatos de nuestras vidas y que caprichosamente penetran en nuestro mundo tangible y en las esferas irracionales de nuestra conciencia. Este ejercicio de protoentelequia reflexiva hacia la radio está subrayado por el talentoso estilista atmosférico Javier Aguirre Sarobe en la dirección de fotografía, un tipo que, particularmente en 99.9, da rienda suelta a su faceta más experimental con una insólita obsesión por el juego de luces disfuncionales y sombras surreales. La película está salpicada por un alto contraste cromático entre el azul plumbeo de un anochecer y los tonos ocres, que realzan la propuesta en su vertiente más misteriosa y mágica. Sin embargo, lo que más podría llamar la atención de 99.9, y por extensión del cine de Villalonga en su conjunto, es la eterna lucha creativa que le divide en dos mitades, en dos personalidades bipolares, como guionista y como director. Esta película es un auténtico festín visual por la náusea del realizador catalán para que las imágenes sean absorbentes, imágenes que magnetizan, que conectan y que te atrapan en su intrincado universo oscuro. También son ágiles, dado que el dramatismo explícito habitual en él es totalmente frecuente en esta propuesta. Por supuesto, son misteriosas estas imágenes, porque el género utilizado es el de misterio y no el de suspense. El primero apela a las emociones, mientras que este segundo apelaría a las reflexiones. Su particular impronta visual posee un fuerte carácter simbolista donde se muestra la transfiguración de la realidad por medio de diversas observaciones y descripciones del fluir de la conciencia, máxima representación de su estilo. Sin embargo, digo, las intenciones de su estética chocan frontalmente con sus pretensiones de guionista. Como tal, haciendo honor al género, busca el efectismo y el retorcimiento melodramático, así como la tendencia al diálogo rezumante de impostura. Aquí, como consecuencia, se genera la antítesis como director, perteneciente a un mundo de expresividad opuesta que conduce su historia hacia lo estático, lo sugerido y el silencio. Como director, lógicamente, comuna a la perfección con la simbología del instrumento radiofónico porque se encauza hacia lo que no es obvio, hacia la ausencia, la búsqueda de las miradas, las sospechas, los pensamientos y los deseos más reprimidos. En estos atributos que acabo de mencionar, su cine alcanza cotas dignas de maravilla al nivel de los Moncho Armendáriz o Víctor Erice. Como guionista, sin embargo, asoma más evidente su vena cinematográfica. Frecuentes brochazos de morbo y psicología elemental provocan el formalismo más desgastado en términos de thriller evidente y suspense tonal. Evidencia solo como género, quiero apuntar, y no como guión, el cual está repleto de meandros y decisiones que dificultan el efecto penetración en un universo que desarma la placidez espectatorial y que subyugan satisfactoriamente a la hora de seguir el hilo de una trama sobrenatural y enrevesada que cruza ecos con la inusual fenomenología de las caras de Belmez. A modo de conclusión, Hachi y Julio, mencionar simplemente la admiración que me supone lo que he mencionado varias veces en este análisis, las cavilaciones y meditaciones de un Villaronga sobre la radio como instrumento de comunicación, pero también desde la concepción más oscura de la psique, de introspección y ocultamiento de ciertas personas, locutores en este caso, cuya vida se muestra tan desafectada por medio de la decepción, el distanciamiento y el rechazo, que han asumido que su único templo de expiación zen se encuentra ni más ni menos que tras un micrófono, entre las ondas.
Pues efectivamente, Javier Weiss, ya nuestro colaborador y amigo Javier Cachón nos había hablado sobre sintonía en esa primera película analizada hoy, Frequency. Esta es una sintonía, la de la cinta que nos propone Villaronga, es una sintonía muchísimo más siniestra, una sintonía con el ayer, una sintonía con el descubrimiento de secretos. Vamos a escuchar precisamente uno de los cortes iniciales de Génesis de esta película y te despedimos en un día tan especial como hoy, agradeciéndote por supuesto tu colaboración, compañero.
Oye, Sol, ¿esa llamada de Jimena de quién era?
No sé, un tío que preguntaba por ti y no quiso decir nada más.
Lara, tengo que hablar contigo.
Mejor en otro momento.
Luisa ha venido, las cosas se están poniendo mal.
Oye, Juan, te he dicho que es mejor en otro momento.
Lara.
¿Qué?
¿Qué te pasa?
Mira, me acabo de enterar que Víctor murió hace 2 meses.
Lara.
Pues es la propuesta de partida argumental casi hipnótica para ese relanzamiento de acontecimientos que poco a poco se van descubriendo en la trama de esta 99.9, La frecuencia del terror, de Agustí Villaronga. Javier, muy buenas tardes y gracias de nuevo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues vamos a seguir, estamos hablando sobre imagen y palabra, desde luego hermanadas en nuestro metraje, en nuestra escaleta, en una textura visual y acústica, y escuchamos, una canción de The Bagels que en su día pues cantaban acerca de la incompatibilidad entre imagen y palabra. De hecho, era una especie de previsión, algo así como que el vídeo, la imagen, lo visual iba a matar, iba a anular a la radio, a la estrella de la radio. Pero ni mucho menos ha sido así. La imagen, dicen, vale más que 1000 palabras, pero la palabra despierta y sugiere más de 1000 imágenes. Video killed the radio star, The Bagels.
Playback and it's
Bien, pues casi tres cuartos de hora ya cumplidos de este programa especial de Uniradio Jaén dentro del Día Mundial de la Radio. Y ahora vamos a hablar sobre una radio muy especial, una radio que navega en las ondas y también en el mar. Una radio eminentemente social y vivencial, una radio histórica, una radio encubierta. Pero antes vamos a situarnos.
El universo en tus oídos. La Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.
Bueno, pues Dani, vamos a hablar sobre esa radio encubierta.
Pues sí, vamos a hablar sobre Radio Encubierta, una película del año 2009 que trata el tema de la radio, pero realmente es una visión nostálgica hacia aquellos años 60. Y utiliza el cine para hablar de radio, para contarnos una historia de una generación, pero sobre todo para para hacernos pensar y para hacernos volver a un momento mediante la música. Porque si algo tiene de interés esta película es la música. Tiene también, aparte de la música, unas interpretaciones muy muy importantes. Es una película inglesa y el cartel de actores pues es prácticamente de primera línea, porque utiliza a los actores más importantes del panorama inglés, como pueden ser Kenneth Branagh o pueden ser Nick Frost, Bill Nye, Philip Seymour Hoffman, ¿no? Nick Frost es un actor que venía de la televisión, pero es muy muy famoso en Inglaterra.
Vale.
Y bueno, esta película, la verdad es que es una inyección de adrenalina, es una inyección de nostalgia, y hay quien la podría tildar de un poco rosa. Rosa en el sentido, en el sentido más nostálgico,
sí. Que no arriesga.
No, que está un poquillo, pues eso, ya te digo, azucarada, edulcorada.
Sí. Porque, almibarada.
Sí, de hecho tiene su lógica, porque este director antes, la película más conocida que realizó es Love Actually.
Love Actually.
Que bueno, se ha convertido.
Está un poco edulcorada.
Exacto. Es un director que le gusta el azúcar. Y pero bueno, Love Actually se ha convertido en un referente. Azúcar, sí. En un referente en el cine navideño de la década de principio de
2000.
Del 2000, y sin duda. Y esta película, pues a lo mejor es una película menor, no llegó a tan. No, el impacto no fue tanto como el de Love Actually, pero cuenta una historia muy, muy, muy entretenida y sobre todo, ya digo, unos actores increíbles, mejor que Love Actually, aunque Love Actually también tenía un cartel muy bueno de actores. La trama es simple. En los años 60 en Inglaterra había una presión muy grande, pues se controlaba todo, era un régimen democrático y tal, pero con un gran control sobre lo que se difundía en los medios de comunicación, por ejemplo, sobre muchas cuestiones. En este panorama surgió el pop, surgió el movimiento hippie, surgió la libertad, y entonces se creó esa contracultura revolucionaria por aquel entonces. Estamos hablando de momentos antes de mayo de 68. Y entonces la forma en la que se simboliza o se representa esa contracultura en esta película es un barco pirata que, para burlar la ley de difusión de porque era una ley que hablaba sobre una ley que se lanzó, esto está basado en hechos reales, que hablaba sobre la corrección en radio y sobre la corrección musical en radio, por lo cual no se podía emitir rock, por ejemplo, a determinadas horas porque estaba mal visto. Entonces, para burlar esa ley, lo que se les ocurrió a estos navegantes es comprar un barco, un transatlántico casi, un barco gigante, e irse a aguas internacionales donde, claro, al ser aguas internacionales, no tienen que estar bajo la jurisdicción de ningún país, por lo cual podían emitir lo que quisieran. ¿Y qué pasa? Que como la radio tiene unas ondas que llegan, sobre todo si estás en el mar, que es plano, llegan hasta donde pueden, si tienes una buena antena, llega, pues puede llegar mucho, pues estas emisiones llegaban a toda Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que como en Inglaterra no había emisoras que emitieran rock, y el rock estaba vivo en la gente, pues esta emisora se convirtió en un referente para todos los ingleses.
Dani, si te parece, escuchamos parte del tráiler y entramos ahí en esa onda y escuchamos rock.
Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
Radio Rock, la mejor emisora del mundo. La radio pirata.
Solo un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor.
De Richard Curtis, creador de Notting Hill. Cuatro bodas y un funeral.
¡Me voy a casar!
Y Love Actually.
Bienvenidos a nuestro mundo.
La vamos a clausurar.
¡No!
Philip Seymour Hoffman.
No pueden cerrarnos, somos piratas.
Bill Nighy.
Anda que la de Notting Hill también tenía unas cuantas cucharaditas de azúcar, ¿eh?
Hombre, esa la digerí un poquito
en ese
mejor.
Caso era guionista, no era,
no era el director.
Bueno, pues para terminar vamos a concluir. Lo mejor de esta cinta sin duda es la frescura y la nostalgia de otro tiempo. Y aparte de las interpretaciones como he hablado. Y realmente, si os queréis acercar a ver esta película que habla sobre el mundo de la radio, posiblemente os llame la atención más o os pueda atraer más su música. Su banda sonora es impresionante, es un resumen de una época, es un resumen de una generación y queda recomendado. Yo tras ver la película me compré, pero es mentira, no me la compré. Me descargué la banda sonora entera.
Como ves, es una radio pirata.
Abiertamente.
Una radio pirata no va encima a comprártela.
Y bueno, la escucho bastante porque además anima mucho. Es una banda sonora que anima. Yo creo que en estos tiempos hace falta volver la vista atrás a otros tiempos en los que a lo mejor tampoco se estaban tan mal, pero la música sí que nos ayudaba a sonreír en días nublados.
Bueno, pues Daniel González, con esa radio encubierta, esa radio navegante, aviso para navegantes también, por supuesto, porque la libertad en radio, siempre dentro de los parámetros del sentido común, por supuesto, y del respeto, es lo deseable. Bien, pues una de las grandes virtudes de la radio universitaria, ese ejemplo clarísimo de actividades que realiza, por ejemplo, esta casa, la emisora de la Universidad de Jaén y otras muchas radios de España, ¿verdad? Radios universitarias, quiero decir, es la capacitación y la habilitación de sus colaboradores y colaboradoras en estrategias comunicativas. Y mucho de eso, de micrófonos, de locución y de dicción, hay en la grandiosa película El discurso del rey, que precisamente ya para concluir este programa especial en el Día Mundial de la Radio va a analizar nuestro colaborador Celso Hoyo. ¿Qué tal, Celso?
Pues nada, encantado de poder participar en un programa tan significativo, porque soy un apasionado del cine, pero mi vida está muy marcada por la radio. Entonces es una bonita forma de homenajear a estos dos, vamos a decir, lenguajes artísticos, porque aunque la radio esté catapultada o esté considerada como medio de comunicación, pues yo creo que también es un lenguaje artístico. Así que encantado de poder participar un día como este.
Gracias, de verdad, Celso. Bueno, pues vamos con ese discurso del rey.
Sí, yo creo que la he elegido porque, evidentemente, yo creo que es uno de los... supongo que es un momento histórico impresionante, porque justamente es la historia de un monarca que no quería serlo, al que le pilla y justamente en el sitio del que jamás hubiera querido estar situado, justamente el invento de la radio. Es decir, el pobre Jorge VI, todo el mundo lo sabe, la película yo creo que requiere poca presentación, aborda el problema de la tartamudez de este señor que no quería ser rey, un señor tímido, un señor segundón en principio para lo que iba a ser la historia de Inglaterra, pero que el destino puso en el lugar que al que jamás él, pues eso, es un poco estas cosas, que conflictos personales que uno tiene, que esto no quiero que me pase, aquí no quiero ir, y te ponen la vida en esa tesitura. Pues eso es lo que le ocurrió a él cuando su hermano decidió por, en teoría siempre se ha dicho que por amor, luego se ha sabido que eran razones más oscuras de ciertos filtreos con el nazismo, su hermano Eduardo VIII renunció al trono y entonces tuvo que subir el príncipe Alberto con el nombre de Jorge VI a sustituir tras la muerte de Jorge V en la década de los años 30 de Inglaterra, justo cuando Hitler llega al poder en Alemania y declara lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que son un montón de confluencias, de encrucijadas, de tesituras históricas que la película tiene la grandeza de asumir y de convocar en un... Esto a mí me resulta un poco problemático hablar de defecto físico, en una especialidad, en un problema para él, como era esa tartamudez, y cómo la película aborda la forma en que el príncipe la resolvió, echando mano de un curiosísimo profesional, un logopeda que luego resultó, como la película cuenta, no tenía estudios, sino que tenía una experiencia personal muy, muy importante, y esto es lo que le llevó al príncipe Alberto, luego Jorge VI, a superar el problema de la tartamudez justo en el momento en que tiene que hacer un discurso, uno de los que está considerado los discursos más importantes que ha tenido nunca en la historia del siglo XX en la historia del Reino Unido, cuando tuvo que pedir perdón a su nación por entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sabía que todavía estaba muy reciente la Primera Guerra Mundial, las heridas no estaban cicatrizadas, aún había gente que había participado en la Primera Viva, evidentemente, y sabía el dramatismo, la fatalidad que era volver a meterse en un conflicto bélico contra un enemigo quizás más poderoso que la vez que había pasado anteriormente. Así que yo creo que, para mí, el discurso del rey, el éxito que tuvo arrollador en el mundo entero, yo creo que fundamentalmente creo que es porque devolvió al cine, a lo que es la sala, a mucha gente que hacía tiempo que no iba al cine. Es una película para todos los públicos, para madres, para padres, para gente joven aficionada a la historia. Es una película melodramática y sobre todo estas cosas que a veces el cine comercial hace también: aglutinar momentos de comedia, momentos sentimentales, momentos históricos, es decir, un conglomerado de muchas cosas bien resueltas en esta ocasión por Tom Hopper. Y desde luego, pues, que hay que decir, no sé cómo calificar la interpretación tanto de Colin Firth como sobre todo también de...
A mí me gustó más Geoffrey Rush, sin lugar a dudas. Celso, si te parece, vamos a escuchar un poquito de tráiler y perfecto, un minuto para concluir, porque vale, estamos ya llegando al final del programa.
Muy bien.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey? Mi esposo ha recurrido a todo el mundo.
Introdúzcalas en su boca. Articule. No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
¿Sabe algún chiste?
Bueno, pues una película más que curiosa, realmente deliciosa. Celso, segundos para concluir acerca de ella.
Simplemente yo creo que pues, en cuanto a la historia de la radio, lo más importante yo creo que la recreación de ese mundo en el que todavía no estaba la televisión y el medio más importante de comunicación de masas era la radio. Daría mucho que hablar, evidentemente, porque aquí estamos en el uso un poco, digamos, amable, históricamente positivo, y justamente cruzando el canal de la Mancha, pues el nazismo estaba haciendo otro uso más perverso de lo que era la comunicación de masas, y me parece que eso la película lo hace fantásticamente. Ese miedo a la soledad del micrófono está maravillosamente resuelto en la primera secuencia, cuando él es incapaz de soportar la mirada del público que le está mirando en estado de Wembley, y cómo al final en esa recreación maravillosa con esa música de Beethoven, de la séptima sinfonía, yendo desde muy bajito hasta al final inundar de alegría toda la escena, porque el rey ha conseguido superar ese gran trauma, me parece que, sobre todo en la soledad de los dos actores, me parece que es lo más importante de la película. Y bueno, pues es un documento histórico curioso, de un episodio conocido, pero que yo creo que en el fondo lo que está hablando es de la superación de un trauma personal.
Gracias, Celso. Muchísimas gracias. El discurso de Celso, de verdad. Gracias, compañero.
El discurso del rey.
Un saludo, hasta compañero. Hasta la próxima. Bien, pues ahora toca ponerse ceremonioso. Bien, señoras y señores, esperemos que hayan disfrutado de esta nuestra propuesta, de nuestro metraje, de nuestro espacio. Este ha sido nuestro homenaje al Día Mundial de la Radio. Hoy, 13 de febrero del año 2013, además, cumpleaños de Rosario Sabariego. Los protagonistas: José Antonio Ruiz Eliche en las labores técnicas, Javier Cachón, Rosario Sabariego, Hachi, Javier Weiss, Daniel González y Celso Hoyo. Y además, por supuesto, protagonista, la radio. Vosotros, vosotras, ustedes, tú. Ahora vuelve a caer el telón, regresan los créditos finales, la voz se va apagando y la platea, el estudio, van quedando desiertos. Ya estamos a solas, ya somos más bien voz en el tiempo, ya somos metraje, ya somos carne de podcast.